Caracol Podcast presenta.
Martín, buenas tardes, hombre. ¿Qué más?
Hola, hola Hernán, ¿cómo va todo? Sí, buenísimo lo del almirante Nelson.
Nelson.
Excelente.
Almirante, sí, sí. El almirante del ritmo.
Bueno. Aquí esperando Eniesto, pues, erguido, con una abertura nasal, respirando fuerte y profundo, para continuar esta tarde con todas las noticias que hay, Hernán. Y bueno, ¿cómo te ha ido? Aquí atisbando, aquí atarallando, pues, ¿cómo va la tarde?
¿Qué estás atisbando? Sí, que no, está la cosa como tranquila, pero pendientes de Catherine Ibargüen. Pero más adelante despertamos al joven.
Vamos a hablar, sí.
Y hablamos con él. Dame oportunidad,
sí, señor,
para recordarles el numeral. ¿Cuál es?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, el tema hoy es curioso, Martín. ¿Qué es lo que usted como aficionado más extraña de ir al estadio? ¿O usted, como muchas personas, se volvió un aficionado de sofá, de los que ven fútbol y ven y ven y ven en pantalla, pero no van al estadio? Pero hay gente que extraña, sí, ir al estadio. De eso queremos saber.
Sí.
Bueno,
bien.
Martín, nos escribe Javier Suárez. Ah, hombre, homónimo del ñato Javier Suárez, amiguísimo mío, ciclista. Bueno,
sí, el
dice
ñato.
Javier Suárez.
Me acordé del ñato, sí, del ñato, de ñato Torres. De ñato Torres, que me acuerdo.
No, el
de
ñato Suárez, que corría, sí, por, señor, sur. Él hablaba así: corro por Suramericana. Bueno, tenle cuidado. Javier Suárez. Saludo a buen tipo. Todos los años, de esas personas, me manda siempre en Navidad una tarjetica de salud. Muy querido Javier. Bueno,
saludo,
Martín. Este señor, Javier Suárez, aquí ya... Martín, ¿por qué pones a circular esas palabras que las mamacitas de la International Board? Unos señores respetables, centrados en años. Bueno, que por qué no se les sugiere a esos señores que cuando un partido termine 0-0, no, que no se le den puntos. No sé, Martín, porque yo tengo una idea. ¿Cuál es la tuya? 0-0.
Pues no, pues a mí me gusta lo de cero puntos para el 0-0. No está nada mal. ¿Sabes algo, Hernán? ¿Te puedo comentar? Me encanta el planteamiento y la propuesta de nuestro oyente. Ese es el comentario.
Sí. Bueno, sí, yo diría que no. Porque si el partido termina 0-0 y la gente va a ver goles y no los ve, pues hombre, vamos directamente al punto penal y que haya un ganador. Pues aquí se hizo hace muchos años un experimento que no funcionó, Martín, porque terminaba, podía ser 0-0, 1-1, 3-3. Entonces la Dimayor resolvió que se jugara un tiempo adicional, y no por jugar más minutos los partidos iban a mejorar o los jugadores, pues, iban a estar más activos. Yo, sí, creo que la solución más... Es que se ve en los partidos esos del alargue, Martín, esos alargues de 30 minutos, eso yo creo que eso ahora. Si terminas empatado a los 90 o los 93 o 95, anda al punto penal. Por lo menos habrá expectativa, emoción, no sé. Se recrea un poco la gente que queda,
sí, a
veces con ese 0-0, Martín.
En el tiempo suplementario, sí, a veces se sale con mucha cautela, con mayor temor, inclusive a veces, pues, a veces sale bien también. Pero el 0-0 y 0, sí, puntos para los dos, no me molesta la idea.
Bueno, muy bien. Yo digo que el 0-0 lo obliguen a que sea un marcador positivo, que gane uno de los dos. Bueno,
para obligar a que jueguen más, a que ataquen más.
Puede ser. Carlos Uribe Blandón, los tres mejores delanteros del Once Caldas en su historia. Pregunta bravo yo, Martín.
Buena. Pues para mí, bueno, Galván lo tenés que poner, ¿o no?
Uno, sí, acepto a Galván.
Dairo Moreno ha sido un gran delantero ahí, en Once Caldas, ¿o no?
No, pues sí, pero de acuerdo. Creo que hay otros mejores. Bueno, dale. ¿Y cuál es el tercero tuyo?
Bueno, tengo uno que a mí me fascinaba ver jugar porque era, no sé, como muy elusivo, muy huidizo. Jugador resbaloso, una gambeta capciosa, engañosa. Jimmy Arango.
Ah, bueno, está bien. Los tres míos serían Galván, obviamente, porque su cuota goleadora y su participación en copas y todo para el Once Caldas. El segundo, Roberto Mirabelli, un interior izquierdo, así se llamaba. Manejaba la zurda, jugó también en el Tolima al final, ya entrado en años, pero tiene la calidad para jugar. Ese muchacho había venido con Ferrocarril Oeste en el 57 y fue uno de los rivales de la famosa selección Valle, la de Maravilla y Klinger. Y después de Ferrocarril, él va al Ecuador y del Ecuador llega a Manizales, Roberto Mirabelli, un verdadero artista para jugar eso yo. Y el tercero, Martín, bueno, acepto que puede ser Dairo, pero me gustaría más el Pipa Botero, un puntero derecho manizaleño. Bueno,
¿sabes qué? Para mí, Rubén Darío Hernández, que jugó también en Once Caldas, hace mucho jugador.
Ah, también.
Él empezó en el Quindío, pero jugó en varios equipos. Y uno de ellos, en Once Caldas, ¿no? Cuando estaba Maturana.
Y estuvo. No,
qué jugador.
Estuvo en Millonarios.
Yanio. Estaba con Yanio en el equipo y con Jimmy.
Mira que estuvo en Millonarios, estuvo en el América, se caminó. Porque es que cuando menciono a Mirabelli, el Once Caldas tuvo en la década del 60 una delantera que era Pipa Botero, Velitas Pérez, Galarza, Mirabelli y Núñez. Botero y Velitas Pérez, colombianos, y los otros tres muchachos argentinos. Galarza, gran cabeceador, no era mucha la técnica.
Ah,
y el otro
ya
era Núñez, que vive en Manizales, hombre.
Hernán, bueno. ¿Y San Juan qué?
Ah,
¿te acuerdas de ese delantero?
Se llamaba Néstor San Juan.
Ya. San Juan era, hacía goles.
Un 9.
¿Te acuerdas que también estuvo Campbell? ¿Campbell jugó ahí?
Ah, sí, señor.
Era un 9 que venía del Junior.
Y otro muchacho, Hernán Villa, que se fracturó una vez allá en Manizales. Bueno, sí. Martín, pero por supuesto los seguidores del Caldas tendrán, del Once, tendrán más nombres.
Bueno, hoy iba a haber varias críticas por nuestra elección o por la mía, no sé, pero...
No, es que no es para criticar, bueno, no. Son opiniones, por eso te digo,
pero
los oyentes tendrán cada uno su opinión.
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo.
Sí, no. Mira, deja esas actitudes de Néstor Humberto y te voy a leer lo que Leonardo Sosa nos manda. Hola, si es verdad, pregunta él, que el lío nacional Cortuluá puede afectar a la selección Colombia.
¿Sí vaya, podrá? Vaya, menudo cuestionamiento, pero interesante. Vaya, sí. vaya. Bueno, pues
la gente no
pues
cree, Martín. Mira,
contame.
No, pero contá, porque la gente no cree que eso puede llegar por allá, por decir algo.
Pues que mira, que el lío, es el lío de Nacional Cortuluá. Pues hombre, se puede dar que Nacional al acudir pues a la justicia ordinaria, en lugar de un tribunal deportivo, pues la federación lo deja pasar, pues, y simplemente eso continúa de esa manera y no arregla con Cortuluá, pues ahí puede sufrir la federación lo de la desafiliación, ¿o no, Hernán? Porque pues digamos que eso está en la norma. Lo normativo,
es decir,
para la FIFA es que no se acuda a tribunales de la justicia ordinaria.
Sí, entonces, aquí, sin embargo,
pues se puede ver afectado el fútbol colombiano. Ajá.
Claro, se puede ver afectado porque teóricamente el afectado directamente sería Nacional porque instauró tutelas contra sus patronos. Entonces la FIFA dirá, no, un momentico, usted no. Pero también la FIFA puede llamarle la atención a la federación y suspenderlos, no eliminarlos. Recuerden ustedes que ya Colombia en fútbol tuvimos un problema, estuvimos separados, no, mejor dicho, no fuimos acogidos por la FIFA, primero con el tema del Dorado y después con el cuento de la de fútbol y la fe de fútbol, eso se armó. Aquí somos los machos para más rollo, yo.
Bueno, yo creo que Martín, digamos que va a haber una, y ya hay una negociación entre los abogados de Nacional, Cortuluá, para tratar de solventar esto, ¿no? Agilizarlo, porque porque el tiempo corre. Fuera de eso, esa inversión de Nacional le puede salir un peor, más cara, porque tiene unos jugadores contratados que no son muy económicos, además jugadores pues carísimos que traen de México, por ejemplo, de Brasil, y les toca agilizar la situación.
Te voy a contestar sobre ese tema como me contestaría un conductor del Expreso Bolivariano. Vea, señor, los problemas de plata se arreglan con plata. Ese es todo el problema.
Has llegado
de Nacional y Tuluá al punto.
Sí, llegado.
Un problema
has
de
llegado,
plata.
Has...
Bueno,
llegaste al cogollo de la lechuga, ¿no? Al sustrato.
El cogollo. La lechuga tiene cogollo, ¿verdad?
Sí.
No, este me ponía.
Sí. ¿No? En el centro.
Ah, ya. Mira.
En unos, Juan unos
Pablo,
cogollos.
Esta es una pregunta.
¿Unos cogollos con albóndiga? Una delicia.
No, no, discúlpame, mezclar eso.
Y jugo de guanábana.
No, pa, ahí sí la acabaste de organizar, pues. Juan Pablo Chiquiza, o Chiquiza. Esta es una pregunta Chiquiza. Que te fascina. ¿Qué hay de cierto que en la final del Mundial del 30 jugaron el primer tiempo con un balón de fútbol uruguayo y el segundo con un balón de fútbol argentino? Puede ser, yo no estoy seguro.
Pues eso, eso dicen, ahí dice el mito,
sí,
pues.
Pues sí.
Pero pues algunos testigos lo han declarado, lo han afirmado para que pues hubiera cierto equilibrio, ¿no? Entonces el primero con el balón del fútbol uruguayo, el segundo con un balón, que eran muy parecidos además, balones de cuero, con hilo, ¿cierto?
Y con pitón.
Y con pitón y el caucho ese que tenía, ¿no? Entonces...
No, ese caucho ese, no, hombre, llamaba... Una... Ay, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre sin caucho ese. Bueno, ven, sí. Martín. Pero aprovechemos para contarle a los oyentes que siempre preguntan por qué en cada mundial o en cada olímpico, en cada torneo suramericano, aparece un balón con una marca. Pues porque eso es simplemente un negocio de los fabricantes de balones.
Un negocio gigantesco. Entonces, además, de esa marca.
Uy,
claro, un modelo... una marca asociada a un evento universal, histórico, como un mundial caleidoscópico, porque además de todo, de todos los colores donde se ven todo el mundo,
bueno,
por supuesto, es un
Martín,
negociazo.
Mira que están llegando respuestas de temas ya. Camilo Díez me dice, vea hombre, me volví aficionado de sofá desde que por estar celebrando un gol me gané varios banderazos de hinchas del contrario, o sea, en el estadio. Otro señor me dice, no, Paps, escribe así, extraño los chuzos y la chunchurria con papa frita, ahí colombiana. Bueno, otro señor me dice, no,
eso es muy sabroso.
No olviden a Osvaldo Marcial Palavecino.
Uy, otro, claro, buenísimo nombre.
Bueno, otro, este señor me dice, ¿sabe qué extraño yo? El palacio del colesterol en los momentos previos al partido.
Yo puedo decir que a mí la comida que más me gusta de todas las que existen es la fritanga.
Pero servida en papel, en hoja de papel.
No,
pues,
como sea.
Amarillito.
No, con la mano.
No.
Para comer así, a manotada, por ejemplo. Fascinante.
Ah, este, mira, hay otro señor, el mismo Paps, en la definición es el 0-0. Este es el más drástico, dice no. Un penalti nada más para cada uno. El que lo meta, sigue. El que lo bota,
pero
perdió
muy
el partido.
Poquito.
No, tampoco.
No, pues que un 0-0 y que van a perder y van a quedar en cero los dos en una locura que empiezan a atacar, a contraatacar, a replicar, a responder, a contraatacar. Es una locura.
Voy leyendo, Camilo Vargas, extraña la alegría en las tribunas, los cánticos de las barras, la comida fascinante en el entretiempo.
El dedo de queso con gacimba, ¿oís? Oye, el dedo de queso con cubis.
No, hombre, Martín,
¿cómo? El dedo de queso con cubis.
Dos lácteos, queso con... No, estoy sin para combinar.
No, claro que sí. Y luego se remata con una gacimba.
Otro extraña la lechona, ¿quién? David Bernal. Bueno,
la lechona,
Martín.
Es una locura. La lechona es de las...
fútbol.
Un lechón de convite tolimense, por ejemplo, o huilense, eso es una locura. Una lechona, una No, para mí es la marranada más grande, literalmente la marranada más grande que hay.
No, pero la lechona buena, era buena, pues yo no me acuerdo. Me acuerdo, era en el pasillo ahí de Occidental.
La trompa, es una locura, la trompa.
Tan decente vos, eso se dice jeta de marrano. La trompa. Mira, sí, la trompa. Hay fútbol hoy. Poneme cuidado con marranos.
Mordiscos.
Mira, va. Quindío.
Marranos pequeños.
Águilas Doradas. Comienza la fecha. Partido.
A las 8 de la noche. O sea, ¿qué hago? ¿Me veo los Juegos Olímpicos o me veo
Hola, Martín, no,
el
pero...
Quindío? Prefiero verme el Quindío Perdóname. Toda la vida que los Juegos Olímpicos.
Martín, ¿pero es hoy o es mañana sábado? No, yo tengo el partido.
No, es el 30 hoy. Sí.
¿Hoy?
Es 30 bueno. de julio a las 8 de la noche. Y mañana a las 4 Tolima Alianza, a las 6 Cali Bucaramanga, ¿qué?
Yo porque tengo Tolima Alianza el domingo. Ah, sí, tenés razón. El sábado. Sí. ¿Cuáles son los del sábado?
Mira, el sábado Tolima Alianza Petrolera para volverse loco a las 4. Cali Bucaramanga para no dormir de aquí hasta esa hora. O sea, yo no sé cómo debe ser para conciliar el sueño. No sé qué hacer. La verdad que me va a tocar, no sé, algo para la relajación. Medellín Junior a las 8 de la noche.
Ah, bueno.
El sábado.
Hombre, hablando de Medellín, Martín.
Una locura.
Hay una formación alterna de Medellín que va a Nueva York. Entiendo, a jugar con una formación alterna del América. Es más, dicen que en el América va a debutar el hijo de Juan Carlos Osorio.
Ah, sí, eso dicen. Eso también oí.
Partido.
Sí, por eso van a jugar suplentes. Y ya pues con la noticia que Santiago Moreno llegó a Portland, están Portland Timbers, y hay un pedido por Pablo Ortiz, central zurdo, lo quiere Talleres de Córdoba, la propuesta es por la mitad del pase ofrecen $1.5 millones, que es una cifra importante, bueno. Jugador de 21 años, recién cumplidos además, muy interesante Pablo Ortiz, vamos a ver.
Muy bien, Pablo Ortiz estaba en México, estuvo en el Mazatlán, creo. Sí, cierto.
Ah, no, pero ese José, es uno que llega José a Santa Fe. Ese llega a Santa Fe.
Es el Santa Fe.
Que su, sí, que jugaba en Pasto. Y que es volante de marca o también puede ser central, ¿no? Pero este Pablo es un pelado de las divisiones menores de la América.
Y mira qué curiosidad. Antes, en Nacional, hace muchos años, jugó un tumaqueño también, porque este que viene de Santa Fe es tumaqueño, y era lateral, Ortiz. Muy chiquitico. Bueno, Martín, hay primero, todos los días aprende uno vainas raras. Mira que uno está acostumbrado a decir, las cosas están tomando color de castaño a oscuro.
Ah,
pues
sí.
No, la Real Academia dice, quítele la A. Las cosas están poniendo color castaño oscuro. Eliminan la A. Bueno,
¿sí?
Está de mala.
Bueno, bien. Bien.
No, te hago esa presentación.
¿Qué es eso? Está poniendo la situación a mordiscos. El dulce a mordiscos, ¿te gusta ese dicho? A mí me fascina.
Ese está bueno, sí. Dulce a mordiscos. Ve. Es que James
es
Rodríguez.
Viejo, ya muy usado, ya. Muy obvio, pero me gusta.
Bueno, viejo es el viento y sigue. Poneme, cuidado.
Sí.
James Rodríguez es noticia por dos lados. Hay una buena para él. ¿Supiste que figura entre el grupo de los ídolos de Banfield al lado de Garrafa Sánchez y Dátolo?
Claro.
¿Sabías?
Sí, señor. Le hicieron un homenaje y además hicieron una cosa que llama NFT. Como un token, entonces es una propiedad digital que está asociada como a un objeto de colección, es un tema ahí tecnológico, y Banfield lo quiere manejar, y James es uno de los escogidos con una camiseta campeona de 2009, él fue campeón con Banfield, y Garrafa Sánchez, que fue un jugador, Hernán, muy importante, un enganche, muy buen jugador. Ese Garrafa, que así le decían Garrafa Hernán, porque sí murió a los 31 años. Mira que el papá vendía garrafas de gas comprimido. Entonces de ahí venía el apodo de Garrafa Sánchez, muy buen jugador. Y Dátolo un puntero izquierdo.
Te voy a decir, ese apodo en Colombia tiene otra aplicación. vos le decís a un jugador aquí Garrafa y la gente dice ya este es un bebedor bravo.
Exacto, bueno, exacto.
Eso por un lado.
Hay un equipo en Qatar, digamos, que se llama Al Garrafa.
Mira, esa por lo menos es la noticia buena. Pero hay una muy preocupante hablando de James Martín.
Sí, hombre.
No sabes.
Sí, hombre. Y es que sabes. No, pues hombre, Hernán. Es que mira que vi una noticia que da un periodista español que es muy cercano a James. Él llama Edu Aguirre y dice que Benítez pues no contaría con James, que ya habló con él y James se quiere quedar a pelear un lugar, pero parece que le ha dicho Benítez que con él no jugaría. Pero es que no ha habido ofertas muy concretas por James no, en Europa, ¿no? Entonces no sé, o sea, es una locura la situación, ¿no?
Uy, Martín.
Eso dice Edu.
Dame un momento.
Sí.
Vamos a despertar a este pasajero en Tokio ya. Entonces, Kilio, alistemos a don Gómez Zafra y hago el saludo matinal a este joven.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
Bueno, aquí tenemos las 2 de la tarde, 24 minutos. Me imagino que ya usted se levantó, ¿no? Alejandro, ¿me oye?
Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenos días aquí, 4 de la mañana, 24 minutos en Tokio.
Uy, qué lindo horario.
Vea, ¿a qué hora te acostaste?
Ay, No, tempranito, hace como 10 minutos porque acabo de salir de Sigue la W.
No, perfecto.
No, o sea, entonces, ¿cómo vas a hacer para cubrir lo de más tarde, ve?
No, ahorita entre 4 y 7 se descansa un poquito, Martín.
Bueno,
así como ¿qué dicen, novedad? Se toca trabajar desde acostado.
Bueno, Alejandro, ¿qué exacto. novedad? Ah, bueno, tenemos testimonios de los medallistas colombianos hasta ahora, ¿o no?
Pero claro, Hernán, claro que sí. Como lo mencionamos ayer, que Martín preguntó, todas las esperanzas de los colombianos estaban puestas en el BMX, en donde se podrían sumar al menos 2 medallas. Pues bien, Mariana Pajón y Carlos Ramírez consiguieron 2 preseas, una de plata y una de bronce respectivamente. Pajón y su historia al alcanzar su tercera medalla olímpica y ser la primera colombiana en tener 3 medallas olímpicas y una de las pocas en tener 3 medallas olímpicas en 3 continentes diferentes. Aquí está Mariana Pajón.
A ver, Mariana.
Yo simplemente estoy impresionada. A mí eso es una plata que vale oro y hasta más. El simplemente estar aquí luchando hasta el final. Yo dejé mi alma ya, o sea, las piernas, el alma, el corazón están tirados allá en esa última recta tratando de alcanzarla. Es una corredora que fue rápida de todas maneras, pero yo simplemente estar ahí en esa final y haber salido como salí, eso ya era demasiado.
Sí. Era sí, demasiado, parece... no le fue bastante bien.
Alejandro, es que parece que en la salida no le fue bien, en el arranque, ¿no?
Sí, tuvo bastantes problemas Mariana Pajón porque arrancó desde el carril número 3, ella normalmente arranca desde el primero. Eso es como en el automovilismo, cuando arrancan desde el primer carril es la línea limpia, por llamarle de alguna manera, más fácil empezar a tomar los peraltes y empezar a hacer la estrategia de carrera, pero desde el 3 se complica más.
Bueno.
Claro.
Segunda medalla. A ver.
Sí, señor, la segunda medalla la obtuvo Carlos Alberto Ramírez. También la luchó de principio a fin y consiguió alzarse con el bronce luchado, guerreado y que, como dice él, le sabe a oro.
Un sueño hecho realidad. En verdad es una locura volverme a colgar otra de estas. Obviamente sueño con un oro porque es algo que todo deportista sueña. Pero son 2 bronces que me saben a oro porque son momentos duros que hemos pasado. Momentos que hemos tenido y gracias a Dios estamos dándole.
Bueno. ¿Y la tercera medalla?
Y tenemos... Sí. No, la tercera medalla ya la habíamos conocido, que fue la de Luis Javier Mosquera. Pero una que nos ilusiona, sobre todo porque logró meterse a la final, es Katherine Ibarwen, que debutó en Tokio, tuvo un salto de 14 metros 36 centímetros en el salto triple y con esa marca le alcanzó para meterse en la final que se disputará el día domingo. Escuchamos a Katherine Ibarwen.
El primer objetivo era estar en la final para poder seguir intentándolo y eso fue lo que hicimos. O sea, el domingo es empezar de cero, estoy muy tranquila, hacer algunos ajustes. Es seguir dando lo mejor de nosotros y por algo se dio esta marca. O sea, estoy contenta, igual es seguir haciendo ajustes y el domingo yo sé que va a ser mucho mejor.
Muy bien. Yosiri Urrutia también participó en esta prueba, pero no le alcanzó para clasificarse.
¿Quién va dominando la medallería?
En este momento, la tabla de medallería la domina China con 40 medallas, 19 de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Segundo, Japón, 17 de oro, 4 de plata y 7 de bronce, un total de 28. Estados Unidos es tercero con 14 preseas doradas, 16 de plata y 11 de bronce, para un total de 41. Colombia aparece en la posición 43 con 2 de plata, 1 de bronce y 4 diplomas olímpicos.
Muy bien, la favorita, señor. Para la favorita con el tema de Castel y Vargas es Yulima Rojas, ¿no? La venezolana.
La venezolana, que tiene 15.43, sí. Y está cerca de romper récord, sí. Olímpico, récord del mundo, mejor dicho.
Bueno, sí, puede usted tomarse un descanso radial, Hernán, sábado y domingo. Volveremos a encontrarnos el lunes. Y como dice Martín, siga durmiendo, mijo. Muchas gracias.
Hernán. Sí, dígame. Hernán, una cosita, bueno, varias cosas. Vamos a tener colombianos hoy en finales, que hay que ponerles cuidado. Uno de ellos, Santiago Rodallegas, en el levantamiento de pesas, categoría 83 kilogramos. El otro, Mauricio Ortega, en el lanzamiento de disco, que se clasificó sexto y tiene una mejor marca que podría alcanzarle para ser cuarto o tercero. Y el fútbol, España, hoy se enfrenta contra Costa de Marfil, Japón contra Nueva Zelanda, Brasil contra Egipto y Corea del Sur se mide con México a las 8 de la noche, hora de Tokio, 6 de la mañana, hora de Colombia. Pues como Martín no va a dormir, entonces puede ver ese.
Bueno, él ve el partido. Muchísimas gracias. Hola, Martín. ¿Viste que México, Estados Unidos disputan la final de la Copa de Oro? México.
Sí.
Y USA.
Sí, pues... Pues que México le ganó a Canadá 2-1, partido con dos penales. Me encantó cómo lo cobró Orbelín Pineda, jugador del Cruz Azul, para el primero de México. Un partido accidentadísimo, con peleas, con trifulcas, pero México clasifica y Estados Unidos le ganó a Qatar 1-0. Qatar despilfarró un penal.
Bueno, ¿viste el ¿vos te pusiste a ver el partido de México?
Lo vi un rato, he estado con Juegos Olímpicos, o sea, pero bueno, esta noche voy a estar con Quindío, que pues es un partido que yo no puedo dejar de ver. El Quindío es un equipo que yo he seguido siempre. Se enfrenta a Águilas Doradas. Y cuando se acabe el partido del Quindío, me paso a los Juegos Olímpicos para seguir derecho y poderme ver los partidos de fútbol también, ¿no? De los Juegos.
En esto le pasan a usted la boleta de salida de la casa, ¿oyó? Le van a decir, vea, coja la boleta y se va a ver eso a otro lado. Bueno, Martín.
No, señor.
Te voy a contar.
No, porque es una cuestión profesional.
Mira, Martín.
Es una cuestión profesional.
Se enreda el tema de Sebastián Villa. Hoy, formalmente, el Brujas de Bélgica le ofreció a Boca Juniors 7 millones de euros por el pase. Antes habían ofrecido 5, Boca ni se mosqueó. Ahora ofreció 7 y el equipo belga, y Boca dice que no, Boca dice de pronto no, que recordando poquito, que Martín, que en ese pase, en esa transferencia, el Deportes Tolima tiene el 30% de la transferencia.
No, una locura. O sea, si lo vendieran en 7 millones, al Tolima le chocarían entonces 2.100.000 dólares, una locura, y a Boca le quedarían 4.900.000. Ahora, Boca no quiere lo de 7, le parece muy poco. Van por 10 millones. El jugador está ranchado y está con la obcecación de que él se debe ir.
¿Sabes cuánto compró en su momento Boca el 70% del pase al Tolima? En 2 millones. Es 70, sí, ahora. No, pues ahora es un billete largo, Martín. Casi 5 millones euros para Boca. Pero no le sirve.
No fue entrenar hoy.
No fue entrenar hoy.
No, señor. Entonces no sé.
¿Algún
no,
problema?
Pues es que él se quiere ya. Y le parece que se ha desgastado la relación también con los hinchas, con el entorno Boca, demasiada presión, ya quiere irse al fútbol de Europa.
antes de la pausa, a Boca lo critican porque hay unos jugadores encabezados por Riquelme, Bermúdez, Caccini, Delgado, y que han fracasado en el manejo, pero no se puede generalizar.
Exacto, no.
Es decir, hay jugadores que sí hacen funcionar a un equipo. El caso más fehaciente, el Bayern de Múnich, que en los últimos años, y son varios, ha sido manejado por exjugadores llamados Beckenbauer, Uli Hoeneß, Semmayer, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Rummenigge también. O sea que sí hay.
Oliver Kahn.
Oliver, hay exjugadores que sí pueden manejar un equipo. Que los de Boca no lo puedan hacer, no, esa es otra cosa.
Exacto. Pero no se puede generalizar. Hemos visto el caso de por ejemplo, Rudy Völler, también ha sido muy bueno. Lo de Nedved en Juventus. Mira aquí en México, ha habido varios casos de exjugadores que han sido muy buenos directivos. Hay uno que ensalzan bastante, que se llama Ricardo Peláez, que es, creo que es...
Ah, sí, señor, fue el Necaxa y del América.
Bueno, ese, ¿ve? Ha sido un gran dirigente allá. Y hay uno que llama de la Torre, por ejemplo, también, uno de Chivas. Salvador es otro, que hablan muy bien de esos directivos, Hernán. Salvador, uno que ha sido directivo, bueno, y fue jugador también.
Y Enrique Borja fue presidente de la Federación Mexicana, uno que mencionaba mucho el Chavo, Enrique Borja.
Sí, ha habido jugadores buenos.
Y acaba de retirarse Davor Šuker de la presidencia de la Federación Croata y lo va a reemplazar Kustić, que creo que también fue jugador.
Ese creo que es un Martín. Político croata, ¿oís? Un político croata. Bueno, y Šuker que fue, hombre, es que Šuker fue goleador de un mundial del 90.
Goleador de un mundial. Bueno, tenemos un compromiso pequeño, comercial. Escuchemos.
Les tengo una verdadera cáfila, un hervidero de engendros. Estos estuvieron ocultos en Birmingham, subyacentes, y salieron y se convirtieron en algo muy necesario, vital y esencial. Que te digo yo, imprescindible también en el mundo del heavy metal, mis queridos amigos y contertulios. Este hermoso cónclave de gran calado intelectual y deportivo.
Dale pues.
Con el grupo, consorcio, con estos equipos, tanto en Zarzal
como Juanito como Moreno también, dando vueltas,
como también en Tokio. Bueno, la banda Judas Priest, desde su álbum British Steel de 1980, la canción Grindr.
En cambio, Fabián Calderón dice, ¿sabe qué extraño? Cuando todos los partidos se jugaban a la misma hora, domingo 3:45, fui abonado varias veces. Bueno, pero otras ocupaciones me alejaron. Elmer Andrés Cabrera, Andrei, me encanta el programa. Giovanni, siempre abonado de sofá, más tranquilo, se mejora el partido. Alexander Agredo dice, hombre del Pascual, ¿sabe qué extraño? La berrienda lechona. Juan Sierra, extraño todo, los goles, la batabola de las tribunas, las banderas, los insultos, la comida, la incomodidad de la silletería. Carlos Medina, ¿sabes qué extraña? El olor a marihuana en Oriental, en Bogotá.
No, Hernán, no me parece que leas.
Bueno, pero conmigo,
por favor.
Pero tengo que leerlo, señor, ¿cómo que
por
no?
Favor. Hay
que
leer.
No,
calma.
Sin cortapisas, Martín. Eso me enseñó Néstor Humberto. Limpieza absoluta.
Andrés Corrales,
la violencia me alejó del estadio.
Otoniel Umaña, gran periodista, nos escribe también, ¿oís? Que hace 25 años dejó de ir al estadio. Que no tiene tiene tiempo, trabaja mucho. Pues poder ir a un estadio tranquilo es muy milagroso, porque ver un partido bueno en Colombia es realmente milagroso. No estoy de acuerdo con Otoniel, porque yo disfruto mucho de los partidos, pero bueno, lo leo acá y qué bueno que estás con nosotros, Otto.
Manuel Sánchez, el ambiente de fiesta al alentar y vivir el fútbol. Mister Rojo, los amigos, porque el fútbol nuestro es mediocre, pero los amigos sí. Augusto Cardona, el Palacio del Colesterol. Hernán Zamora, insultar con justa causa a los árbitros. No.
Hernán.
Este señor, Darío Prieto, ve, nunca ha tenido la experiencia de ir al estadio. Pero el tema de las barras bravas. ¿Qué me decías?
Javier Lara, arroba Javier Savilar, dice que por favor no nos olvidemos de Ramón Orlando Gómez, del Once Caldas.
No, aquí me mandaron lista. Mira, delantero, Mauro me mandó.
Buenísimo.
Antonio José, Toño Ríos, Ramón Orlando Gómez, sí, Palavecino, bueno. Walter Gómez, Nicolás Lobatón, ¿no? Sí. Sí están. Mauricio Miranda.
Antonio Ríos, puntero izquierdo.
Ah, aquí hay uno. De acuerdo. Hay gente que va en otro cuento. Mira que Neider dice, extraño la sensación de gritar gol en el estadio, eso es incomparable. Bueno, otro Juan Carlos Perdomo, la cerveza antes de entrar. No, me no sé si hay detalles, Martín.
Dincer Efren Magaña, que extraña el buñuelo y el bofe, pero el buñuelo en el estadio, yo no me acuerdo, ¿viste? Uy, no. De pronto afuera, ¿cierto? Me fascina el
pero
buñuelo.
Ese casado.
¿Vos, Hernán?
No, Martín, ese casado, no. Todavía bocadillo no, con queso, pues, pero...
¿Sabes qué? Un buñuelo con mermelada, un buñuelo con mermelada de piña. No, es una locura.
Martín, que pongas a grabar la misa mañana sábado.
Y chocolate con masmelo.
¿Cómo vas a sentarte una buena... en un estadio a tomar chocolate? Bueno, Martín, mira tú, no es que mira.
Lo traigo desde el hogar, lo traigo desde el hogar. Bien tibio, bueno, mira, chocolate.
Es que esos equipos de Europa sí son... Hombre, no, es que lo humillan a uno, Martín. ¿Cómo que el Juventus consiguió, oíme, un préstamo para aumentar el capital en 400 millones de euros y se los prestó Goldman Sachs, que vos sabes que es un grupo americano, ¿no?
A ver, María. Los Agnelli, pues, claro, lo único es que les prestan es a los Agnelli, 400 millones de,
pues sí,
de euros, ¿cierto?
Ah,
pues
no.
Claro, el que tiene, cuanto más tenga, más le prestan, obviamente.
Así
y,
es.
Hombre, entre otras cosas, como están negociando con Locatelli, ese volante del Sassuolo, entonces les ha dado por decir que no, que vamos por Cross, para ver si de pronto se avispan los del Sassuolo y dejan de negociar con...
¿El del Real Madrid?
No. Sí, Cross. O sea, pero yo lo que veo es como una jugarreta, pues para tratar de negociarlo de Locatelli más rápido, ¿no?
Aquí un oyente me dice...
Me parece.
Sí, el Javis me dice, extraño la lluvia, las tardes de sol, la adrenalina haciendo fila. Claro, uno ya no se mueve y ya va a empezar el partido. Bueno, te tengo otra de Juventus. Ese Chiellini, el defensa... cumple 37 años ahorita, en agosto. Pues está desde el año 2004 y le acaban de renovar contrato por una temporada más. Chiellini.
Ah,
está
sí,
en la selección italiana, ¿no?
Sí, ¿no? Ha ganado nueve ligas con Juventus, Hernán. Un central zurdo excelente.
¿En serio?
Economista de la universidad. Economista, graduado.
¿Ah, sí?
Él empezó en el Livorno. Luego fue a Fiorentina y en 2005 pasó a Juventus.
Bueno, el señor Ancelotti, el Real Madrid, dijo, mire, yo no voy a trabajar sino con 22 jugadores. Entonces, el Real Madrid se ve obligado a salir o a transferir a uno de estos tres. A Mariano, o a Isco, o a Jovi. Yo creo que Jovi lleva las de perder ahí, Martín, ¿o no?
Sí, Jovic, pues no, le fue un poco mejor en Alemania, ¿no? En el de Frankfurt, y lo quieren algunos equipos, lo han querido en Italia, vamos a ver qué pasa con Jovic, pero no tiene lugar en Real Madrid, ¿no? Y lo de Mariano, bueno, a él no le importa no jugar, él quiere mantener el salario, jugador que es de ascendencia dominicana.
¿Dominicana? Sí, mira, sí. Martín... Hemos olvidado mencionar y saludar a un muchacho colombiano que en el Zaragoza de España esta semana fue figura, Narváez, el Pastuzo.
Ah,
¿sí?
Juanjo. Sí,
¿cómo se llama? Juan.
Claro. Juan Narváez. José Narváez. Hizo un golazo contra
Lleva
Valencia,
rato por allá.
2-0. Sí, 2-0.
Y después hizo un pase gol.
Sí, también. Él reemplazó a Luis Suárez, el samario que fue al Granada. Llegó a Zaragoza, bueno, empezó la pretemporada y ganaron este amistoso 2-0 al Valencia. Y fue un centro desde la derecha mortífero, ¿no? Esos que van hacia atrás y llegó de derecha Juanjo Narváez y arremetió y golazo. Hizo buen gol.
Mirá, Narváez. Zaragoza. Martín, ayer te di una pequeña lista de jugadores de Brasil, jovencitos, que van para la MLS, pues agregale otro. Lucas Esteves del Palmeiras, 21 años, pasa al Colorado Rapids.
Es el lateral izquierdo.
Sí, es, pero que, digo, están llevando jugadores jovencitos.
Se fue, cierto, se fue Viña, te acuerdas, sí, a la Roma, ¿cierto? Entonces, llegó, pues lo más seguro es que llegue Piquerés, que es un lateral
de Peñarol. Ah, sí, el uruguayo.
El uruguayo, sí. Y Esteves también se va al lateral izquierdo, al Colorado Rapids. Pero mira, 800.000 euros, ¿ve?
Sí, pero mira que...
Lateral izquierdo.
Siempre han habido unos empresarios que... geniales. Aquí hubo un defensa uruguayo que trajeron, ruso, me acuerdo el nombre, era sí. Juan Manuel Ruso.
José Gerardo, ¿no era?
Jugó en el...
Gerardo Ruso, ¿no?
No,
era.
Ese era... No era... El otro era José Gerardo Galván. No, este ruso jugó en el Tolima. Sí, estuvo en el Tolima y estuvo en otro equipo. Bueno, no pasó la mayor cosa.
Ruso.
Y de pronto apareció como zaguero central en Palmeiras. Yo dije, no, esto no puede ser. Claro que no duró mayor cosa. Pero lo que te quiero decir es que Palmeiras ha estado inclinado siempre a llevar jugadores del sur. Yo recuerdo que llevó a Artime, llevó a Madurga, un volante que era de Boca, llevó de Boca, a Diogo, un lateral uruguayo. Siempre han buscado lateral jugadores derecho. Por ahí, del sur. Palmeiras.
Sí.
Bueno, Martín,
pero
¿cómo te gusta esa novela que mantiene? ¿Ese Maxi López es cuál? Que dice que no juega más.
Sí, Maxi López, el delantero, uno muy alto, cumplió 37 años, él jugó en River, ahí empezó, luego al Barcelona, jugó en Mallorca, tuvo un recorrido larguísimo, mira, estuvo en Gremio de Porto Alegre, en el Milan, estuvo en Kiev, sí, Torino, una cantidad de equipos, en Vasco. Sí, muchísimos.
Pero
ahorita estaba en la C de Italia, con el San Benedettese. Y él estaba casado con Wanda Nara, la hermana de Sayo. Ajá.
Y entonces Wanda... ¿Y esa Wanda no fue la que fue con el otro? ¿Con el otro delantero? Ah, sí. Con el Icardi, ¿no fue?
Pues es que cuando llegó Icardi, porque Icardi y él coincidieron en el Barcelona, estaban en las divisiones menores, Icardi, se hicieron muy amigos. Y pues Icardi... una locura, porque pues terminó pues finalmente
virlándole la señora.
Sí, entonces
se la sonsacó.
Bueno, la situación bueno. Eso se armó, qué tropel de hormigueros allá.
No, yo...
pero bueno, así son, mira, las cosas, y ese es el extracto y el néctar de lo que es el ser humano algunas veces.
¿Cómo le parece? Mira, volvió a jugar después de 9 meses de ausencia, el jugador de Países Bajos, Van Dijk, el del Liverpool, volvió a jugar en un amistoso frente al Hertha Berlín. ¿Te acordás? Un defensa buenísimo en su momento, ¿no?
Sí, el Hertha le ganó 4-3, Hernán. Van Dijk, mira que él entró, jugó unos pocos minutos, no jugó todo el partido. Jovetic, el que era del Mónaco, los bailó, ¿ves?
¿Eh?
Los bailó con con su capciosa facultad.
Mira que se llamaba Cicinho. El Cicinho más famoso que hubo en Brasil fue aquel que integró las selecciones del 50, que vino inclusive a Colombia con Bangú. Pero murió en Los Ángeles, California. Cicinho, simplemente le decían así, es un jugador del América Mexicano, de otros dos equipos más, pero la noticia es que él es el padre de Giovanni dos Santos y Jonathan dos Santos. Ese Giovanni ambos estuvieron en Barcelona, creo, Martín, ¿o no?
Sí, señor,
Giovanni
se formaron. Sí, señor. Giovanni, bueno, claro, Giovanni se formó en Barcelona, un zurdo. Y el hermano, un volante, que es derecho. Sí.
Y te cuento que Jonathan está con la selección mexicana, la Copa de Oro, y ayer Martino, sí, cuando lo enteró de la noticia y lamentó la muerte de su padre, le dijo que si quería marcharse, pues autorizado, dijo no, y jugó en el partido que ganó México. Cicinho. Bueno, y esta sí muy triste, Martín.
Por la COVID, además por COVID.
Mira,
¿no?
que, Pero era un de 58, algo así.
59 años, pero sí. Murió Cicinho.
Muy triste, Martín. Cuarto jugador, ex jugador uruguayo, que se suicida. Se llamaba Maximiliano Castro. Jugó en sí, Central no. Español, Rampla Junior. Tenía 46 años y ayer pues tomó esa decisión. Un hijo de él había fallecido de cáncer hacía poco, que no sé, la depresión, y hay que entenderlo. Pero es el cuarto jugador uruguayo, Martín, que ha tomado esa determinación, lo cual certifica lo que dijo Scotty, que hay una especie de agremiación donde están psicólogos básicamente tratando a tanto jugador en estado depresivo cuando abandonan la actividad. El fútbol sí. Se termina a los 35 o a los 36 y viene una etapa dificilísima, Martínez. Es que se jubilan, entre comillas, muy jóvenes, ¿no?
Maximiliano Castro, Castro, volante por derecha, y es el cuarto jugador uruguayo que pues, se suicida hace poco. Mira, Morro García a los 30 años, Williams Martínez a los 38, que ya se había retirado, y Emiliano Cabrera, que no se había retirado, 27 años, se suicidaron.
Y este cuarto, Maximiliano Castro, qué horror. Martín, hay otro muchacho paraguayo, José María Canale, del Libertad de Asunción, que pasa a préstamo a Newell's Old Boys. Y te quiero decir, pues como siempre, central, te programas, que el 4 de agosto van a jugar La Plata por octavos de final de la Copa Argentina, Boca-River. Me imagino que lo vas a ver.
Buenísimo. No, pues por supuesto, Hernán. Boca-River por Copa sí. Argentina en La Plata, 4 de agosto, cuarto sí. clásico del año, van 3 empates, uno de esos Boca los ganó a penales, y el mira que en octubre van a volver sí. a jugar por Liga, en la Liga Argentina, Martínez. En la fecha 14, a principios de octubre vuelven a jugar Boca y River 3.
Mira que partido le tengo que jugar. Agradecer a un oyente desde Caracas, Juan Francisco me dice, vea, el uruguayo se llamaba José Luis Russo, jugó en el Tolima y después en el Bucaramanga. Era buen cobrador de tiros libres. Ah, ve, el hombre trabaja por allá. Beca. Qué bien.
Hay varios rusos que... Uh-huh. ¿Te acuerdas de uno que trajo? Era Gerardo Russo, ¿te acuerdas?
Ah, un defensa del Cali. Central. Venía de Guayaquil.
Como lento. Sí. Más bien lento.
¿Como lento?
Sí, más o menos. No. Que jugó en Gimnasia, sí, también.
Aquí hay una discusión, Martín, que puede ser válida, la propone Jaciel. Me dice, no. Si el partido termina 0-0 y ha sido un buen partido, ¿por qué castigar a los equipos? Lo que pasa es que uno supone, más fácil, que el 0-0 no es el partido. Porque la esencia del fútbol, don Jesús, es el gol. Sea autogol, gol, lo que sea. Pero la gente va es a cantar, a gritar, a vivir con un gol, ¿no es cierto? Entonces en el 0-0...
Qué bonito pues, debate.
No sé. Buen debate, ¿viste?
Qué bonito debate, ¿sabes? Se ve sí, en el néctar de las discusiones, ¿no? Y el respeto, ¿no? El respeto de nuestros...
¿Crees que estamos...?
De nuestros cernícalos.
Con miel de abeja, ¿cómo? Que estás hablando del néctar. Néctar de las flores. Y ahora al mal de uno tomando néctar, que es otra cosa, pues no.
Qué bonito hábitat que estamos logrando. Y pues con nuestros queridos oyentes.
Aquí nos escribe Andrés Luque. Ambiente. Lo que más extraño es ver las mujeres hermosas con sus camisetas alentando a su equipo favorito. Bueno, ¿no? Bueno, hay para pues, todos los gustos, Martín.
¿Mm? Claro, el señor está, pues está un poco sanguíneo y...
No, ya que...
Rubicundo.
Lo leí, pero no le detecté el nombre al señor Blanco. Que el 0-0 sí es un marcador preferido por muchos técnicos en el mundo suramericano, digamos. Porque, es decir, es mejor empatar que perder, dijo Pambelé. Es mejor empatar que perder. Si no podés ganar...
Sí, pero muchas veces el 0-0 el 0-0 pues hace que muchas veces esos partidos sufran ese menoscabo por la falta de gol, y entonces pero es una idea, ¿no? Es una idea que a mí no me molesta.
Bueno, no, por eso están buenas. Sí. ¿No?
¿No? Sí.
Y hay pues, oyentes que
no queremos tampoco imponer nuestros conceptos.
Pero mira,
¿no?
Que Martín Juan Carlos Restrepo dice que el gol visitante, pero recordemos que hace poco, ¿dónde fue? Que dijeron que el gol visitante no iba a valer más. No sé, ¿en dónde fue?
Ah, sí, en la Champions.
¿Por qué? En la Champions, ¿no? El gol visitante sí, vale, ya igual. No vale sí, el señor. Doble.
Sí.
Ni le da ventaja, ¿no?
Pues cuando en el... No, era cuestión de ventaja cuando había igual diferencia de gol, pues tenía ventaja el que hubiera más goles de visitante.
Espérate, llamemos a nuestro compañero turista. Don Yaví Palacio, ¿dónde anda? Buenas tardes.
Hola, don Hernán. Martín, un saludo para ustedes y para la audiencia inmensa que les acompaña. Les saludo desde Cartagena. Estoy en el centro hospitalario de Serena del Mar, en esta ciudadela que ustedes conocen, saliendo de Cartagena hacia Barranquilla. Una zona preciosa, realmente un desarrollo urbanístico muy, muy atractivo.
Y como diría,
no estoy internado alguien... en la clínica, estoy transmitiendo desde aquí, tranquilo.
No, por eso te...
Nada de nervios.
La pregunta es, ¿y qué te trae por allá?
Pues, don Hernán, sobre todo informar sobre estos desarrollos urbanísticos en esta parte de Cartagena, que es una noticia muy positiva para el país, porque hay, pues, no solamente una inversión, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, de múltiples constructoras de aquí de Cartagena y del interior del país que están desarrollando esta ciudadela, sino, por ejemplo, de la Fundación Santa Fe, que es la operadora de este centro hospitalario Serena del Mar en Cartagena de Indias. Ya sabe usted que hay un espacio todavía muy grande para mejorar en el Caribe en términos de salud,
sí.
Y resulta pues que aquí han abierto este centro hospitalario y nosotros venimos a informar justo sobre eso, sobre esos nuevos desarrollos.
Claro, eso es más adelante de Manzanillo del Mar, se llama, creo.
Sí, señor, en cercanías de Manzanillo del Mar. Está usted pues en plena ubicación, muy cerquita de La Boquilla, sí. De los proyectos Morros. En fin, la salida hacia Barranquilla, recuerda usted ese puente fenomenal que hicieron sobre la Ciénaga para ir de Cartagena hacia Barranquilla.
Como su temática no cobija ni la moda ni otros temas, nuestro compañero está en silencio.
No.
¿Ya usted sí, en el rey de la fritanga? ¿El autodenominado rey de la fritanga?
No, pero ¿qué tal el casado?
El rey de la mazamorra.
Un buñuelo con... ¿Qué fue que dijiste? No, hombre, Martín.
Mientras el rey de la, decía eso...
No, buñuelo con mermelada de piña.
¿Cómo le parece?
Una mazamorra con melcocha y con melaza.
¿Qué pasó ya a mí cuando
se mandaba la mano a la cabeza y decía, por Dios, o sea, de verdad, ¿qué, ¿a quién se le ocurre? Eso es atentado contra la salud.
Sí, claro. No.
Okay.
Pero también muy elegante. Él habló de la trompa de marrano cuando en la... En la vida se dice la jeta de marrano.
Pero esta cosa del palito de queso con el kumis, de verdad, o sea, en ese momento, solo de pensarlo me atraganté, don Hernán. Tengo que confesar.
Es delicioso.
No, que vaya.
No, pues se tiene una garrafa, una bombona llena de agua al lado.
No, sí.
Con soda.
No. Gran combinación. Miren, les cuento el resto del menú, porque además de hablar pues de temas de salud en el Caribe y de estas inversiones en esta zona de Serena del Mar, estaremos hablando de otro asunto, de una serie documental que estrena una de las plataformas de video, y en esa serie documental habla el arquitecto colombiano Simón Vélez, que como ustedes saben es uno de los
de las
figuras internacionales en el manejo del Aguadua. Exactamente. Hablaremos del Festival de Astronomía de Villa de Leyva y tendremos... Al final de la tarde, música, género urbano, la cooperación de un panameño y de un colombiano en este género tan exitoso que es el del el reggaetón.
Siga usted disfrutando de la brisa cartagenera, que nosotros
claro que sí.
Nos vamos, pero dejamos una invitación para nuestros oyentes que por favor permanezcan, continúen aquí en la U. Llegó Don Yamit Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.